Caixo, arratsaldeon, como siempre, la bienvenida cordial en la sintonía de Onda Vasca a este tiempo del deporte desde la perspectiva, diríamos, vital, ¿no?, de las personas que aceptan nuestra invitación y vienen a compartir con nosotros este tiempo de radio, ¿no? Recuerdo una especie de obra de teatro en su momento, en una revista que se titulaba Mamá, quiero ser artista. Entonces, a la protagonista en la que, o que hoy nos acompaña, yo le preguntaría, el día que dijiste, mamá, quiero ser ciclista, ¿pasó algo en tu casa? Arratsaldeon.
Arratsaldeon. No, la verdad que es una familia, al final mi aita siempre ha estado involucrada en el ciclismo, ha seguido, pues creo que 30 años lleva con un equipo, ¿no? Y no, nunca ha habido ningún problema. La verdad que me han apoyado en todo momento y ellos encantados que siga andando en esto.
¿Te sentiste un poco especial cuando veías que la mayor parte de las chicas hacen otros deportes y que ciclismo es como muy recogido, muy recolecto y tal? ¿Y lo tenías muy claro? ¿Veías que tenías posibilidades?
Yo empecé desde muy pequeñita, ¿no? Pero hacía más cosas. Al final hacía gimnasia rítmica, euskaldanza, claquet, ballet, me apuntaba a todo. Pero llegó un momento que el ciclismo pues fue cogiendo más importancia para mí y dejé pues todo de un lado y me involucré al 100% con esto, ¿no? Y entonces sí que llega un momento que quizás te sientes un poco como diferente a todo el mundo, ¿no? Porque yo creo que la edad más complicada es con 18 años, que todas las amigas solo piensan en salir a la noche, en conocer a los chicos y tú pues al final tienes que dejar todo de lado, ¿no? Por el ciclismo y al final pues vas perdiendo muchas cosas. Pero mira, la verdad que da otras cosas muy bonitas, ¿no? Y la verdad que unas vivencias que mucha otra gente pues no tiene un momento, ¿no?, de vivirlo.
Se llama Anes, apellida Santesteban, acaba de cumplir la semana pasada
25
Cinco años, por tanto está en la flor de la flor de la flor. Porque claro, en este deporte donde Janine Longo, la francesa, llegó casi a ser abuela corriendo hasta los 50 y tantos, te queda... ¿Te ves ahí? No.
No. No, no, por favor, si llego a ese punto, pararme y decirme, Ane, por favor, no, ya está, vale, ya.
Pero no le ganaba a nadie, ella ganaba todo.
No, la verdad que hasta hace muy poco ha estado corriendo y a muy buen nivel. Incluso ahora hay una francesa, Pitel, esa apellida, y pues tendrá alrededor de 50 años también, y hasta el año pasado trabajando y corriendo y todavía pues a un nivel muy, muy, muy bueno.
Ane, a día de hoy... Llevas en tu espalda mundiales, llevas giros, ya has corrido muchísimas cosas, ¿no? ¿Hay un grado de satisfacción personal? ¿Tienes un poco de, como diciendo, aquí tenía que haber llegado, no he llegado, me va muy bien, mi camino sigue siendo paso a paso?
Bueno, el ciclismo al final es un deporte que no puedes pretender, no te puedes poner metas a corto plazo, ¿no? Tienes que ir día a día trabajando mucho y yo creo que pues con los años al final hay una progresión que te van llegando los resultados. No me puedo arrepentir de nada, ¿no? Pero sí que tengo muchas ganas de seguir trabajando y de mejorar y me pongo unos objetivos, la verdad que... Creo que bastante bonitos.
¿Dónde son las piedras o cuáles son las piedras del camino?
Piedras, hombre, hay muchos, ¿no? Es un deporte muy duro. Por ejemplo, este año pues he sufrido una mononucleosis, un virus que me dejó en mayo. No me estaba dejando rendir, ¿no?, a mi nivel. Sabía que algo tenía, un virus, pero pensaba que era algo del estómago. La verdad que fue un momento pues muy duro, ¿no? Un mes, lo más bonito para mí de la temporada, abril, mayo, junio, que veía que todas estaban entrenando, estaban corriendo y yo pues estaba en casa, en la cama, sin poder hacer nada. Y la verdad que fue un momento muy duro. La primera semana lo llevé bastante bien, pero ya pensaba que me había recuperado en el momento que empecé a salir en bici, porque ya no era ni entrenar. Empecé a hacer una horita en bici, hora y media, otra vez recaí con fiebre, otra semana. Y ese momento, la verdad, que no se lo deseo a nadie, porque para mí fue muy duro.
Una mononucleosis es pues una enfermedad, un virus, de malo como quieras, que de alguna forma se refleja en la capacidad de rendimiento. Es decir, estás cansada todo el día, no puedes subir una cuesta en la bici, o sea, ves que lo que tú has hecho normalmente no lo puedes hacer, y entonces empieza la incógnita de qué me pasa, y sobre todo la cabeza, que supongo que te dio más vueltas contigo vivo.
Sí, al final Es un virus, sí, que te deja pues muy cansada, ¿no? En abril corrí pues la Flecha Valona, la carrera pues que por recorrido a mí pues me va muy bien, ¿no? Es una carrera que me gusta mucho, siempre pues he estado no con las mejores, pero bueno, sí que sobre el puesto 20 en todos los años. Y este año vi que algo no iba bien, porque me dolía el cuerpo y no me dejaba sufrir. Desde el kilómetro, prácticamente la primera pasada del muro de Uy, me encontraba ya vacía. El cuerpo estaba sufriendo tanto, estaba tirando de todo lo que no tenía, ¿no? Entonces me quedé medio vacía, me dolían los brazos, me dolía el cuerpo. Después de la carrera me puse a llorar con mi compañera en la habitación, porque al final las compañeras pues muchas veces no son amigas, psicólogas, son de todo, y la verdad que me puse a llorar sabiendo que algo me pasaba, porque no era normal mi rendimiento.
¿Al día siguiente te retiraste o sí, o volviste a...?
Terminé la Flecha Valona, pero no sé, bastante atrás. No es normal en mí, ¿no? Llegar en esos puestos, y sobre todo las malas sensaciones que tuve, y le dije: algo tengo, algo me pasa. Pensábamos que era un virus pues quizá del estómago, porque me notaba sin hambre, sin apetito. No, normalmente no suelo tener mucho apetito, ¿no? Soy una persona pues que no tengo problemas para comer. Y en ese momento me volví a casa, tenía que volver, bueno, me volví, fui a hacerme una analítica, les dije: por favor, analizarme todos los virus posibles. Sabía que algo no iba bien. Y me dijo: bueno, una mononucleosis, citomegalovirus. Le dije: no, no creo, pensando que era... Me dijo: bueno, Anne, por si acaso, yo creo que ya lo sospecho por mis síntomas. Y me dio positivo mononucleosis. Al principio, ya te digo, bastante bien lo llevé. Después se me cayó el mundo encima.
Claro, porque eso solo se cuida con el tiempo, descansando, sin hacer
Claro,
nada, paralizada.
sí. Al final eso es el problema, ¿no? No es como quizás una rotura de mano que te dicen: pues 2 semanas y puedes hacer rodillo. No, esto nadie te sabe decir cuánto tiempo. La gente me decía: uf, tranquila, no, ya empezarás a entrenar, pero olvídate de este año, piensa el año que viene, porque mi compañera también lo había pasado el año anterior. Y bueno, yo dije: pues me lo tengo que tomar con calma, 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 pero llega un momento que la paciencia y la calma ya no existe. No, es imposible tenerlo. Y bueno,
¿Cómo se sale de ahí?
pues se sale gracias a la gente que tienes alrededor, ¿no? Todo el apoyo pues en casa, ¿no? También, que me decían: tranquila, no pasa nada, tienes más años. Pero claro, visto también los pocos apoyos que hay en el ciclismo femenino, no creo yo que pueda seguir muchos años más. Cada vez lo veo más cerca la retirada, ¿no? Por así decir. Y
Sí.
sí. Es una pena, porque tengo todavía muchísima ilusión, pero la verdad que el ciclismo femenino no se puede vivir. No hay no apoyos a nivel institucional, no hay ninguna beca.
No
Entonces,
tienes ninguna
no
beca
tengo
de nada
nada,
ni de
solo
nadie.
tengo lo del equipo. Entonces con eso no puedo vivir. Y llega un momento que sí, que me apoyan en casa, estoy en casa 25 años, pero claro, ya tus amigas ya ves que están todas trabajando, muchas están independizando, y tú dices: yo estoy como cuando tenía 18 años, estoy en la misma situación. Entonces eso al final es lo que se hace un poco duro.
Lo que pasa, que cuando una tiene 25 años, llevas en Italia corriendo 3 años,
Este es el
tercer
tercero, sí.
año, que has conseguido cosas que tus amigas y compañeras no ciclistas no han conseguido. Es decir, hacer comparaciones a veces no es... Es decir, cada una lleva sus mundos, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo quiere tener como su estado, la Arcadia feliz. Es decir, quiero seguir corriendo. Hombre, estamos en un año olímpico. Si vas a los Juegos Olímpicos de Río, que puedes ir, pues supongo que tendrás algún tipo de beca, como olímpica,
Sí,
digo yo.
claro, al final, por eso, ¿no? Puede ser también, tengo tantas ganas de ir a Río. Por una parte, sí, porque al final es el sueño de todo deportista, ¿no? Ir a unos Juegos Olímpicos, estar ahí pues con todos los deportistas, la verdad que pues tiene que ser una experiencia inolvidable. Y por otra parte, pues a nivel de ayudas, ¿no? Si yo fuese ahí, seguramente tuviese alguna beca a nivel institucional, a nivel provincial, y bueno, podría seguir otros años más tranquila pedaleando.
No te voy a preguntar, evidentemente, cuánto te pagan en Italia, porque eso pertenece a tu vida privada y a tu contrato, etcétera, ¿no? ¿Qué significa vivir en Italia?
Yo creo que es una experiencia, ¿no? Que es súper bonita. Aparte de aprender un idioma, yo fui allí siendo una persona y volví siendo otra. te hace madurar, te hace cambiar muchísimo y vivir ahí en otro país lejos de los tuyos, la verdad que te hace crecer mucho como persona.
¿Qué has aprendido?
He aprendido mucho, he aprendido a cuando tengo un problema intentar solucionarlo por mí misma, ¿no? Cuando estás en casa, pues muchas veces tienes un problema y enseguida pues ya pides ayuda, llamas a la ITA, a la MA, para que te vengan a solucionar. Y allí pues no están ellos, ¿no? Entonces te haces valer por ti misma.
Esta entrevista que estamos haciendo tú y yo, este tiempo de radio, lo decidí cuando iba yo en coche, oyendo una tertulia de ciclismo de Onda Vasca, que estabas tú de invitada, y estabas contando tu vida con las compañeras en el piso, que se encerraron en sus habitaciones, que no hablaban y tal. Me entró la risa, porque te digo, joder, es que me imaginaba el panorama, y yo decía, qué mérito, pero qué capacidad de fortaleza, ¿no? De superación. Entonces, ¿eran croatas, o lituanas, o
Sí,
ucranias, o
estuve
qué?
con una lituana y una ucraniana.
Vale, con las cuales no hablas nada.
Sí,
¿Cómo era la casa?
hablaba, pero bueno, ya son, no sé si es la cultura o son muy independientes. Sí, hablan con las compañeras, pero casi hacen lo imposible por no comer contigo, no cenar contigo. O sea, yo preparaba quizás pues la mesa para todas y ellas, no, ahora me voy a la habitación, a no sé qué. Y al final comía sola, cenaba sola, pero porque ellas son así. Ella, una se metía en una habitación, la otra en la otra, y comían sus cosas en la habitación y ya
O sea,
está.
¿tú cocinabas para todas o solo para ti?
No, muchas veces cocinaba pues yo igual para las demás o ellas también cocinaban para las tres. Nos llevábamos en ese sentido, nos organizábamos muy bien. Sobre todo yo, a mí que me gusta más fregar que cocinar, normalmente ellas cocinaban y yo fregaba todo.
¿Y comíais comida italiana, comida ucrania, comida lituania, comida vasca?
Un poco de todo. Un poco de todo. Sí que la lituana sobre todo tenía unas comidas un poco pues que no estábamos acostumbradas aquí, ¿no? Una comida muy diferente, unos potinges hacía allí muy raros, pero bueno, nos amoldábamos bien.
Y ponías mala cara cuando, ay, ¿qué es esto? Si al principio no.
Sí, encima yo no soy mucho de cuando yo veo la comida y me tienen que entrar por los ojos y luego ya lo como.
Y no te entraba por los
No
ojos.
mucho.
O sea que, de eso, bueno, evidentemente, pues la convivencia no es fácil, ¿no? Porque a lo mejor si estáis tres diferentes, con una televisión, una quiere ver una cosa, otra, o sea, más allá de que cada cual esté en su habitación o deje de estar, entiendo que hay que hacer mucho esfuerzo para, diríamos, vivir en una zona común, en una
Sí,
casa.
al final pues es como cuando vives con tu pareja, ¿no? Uno de los dos también siempre tiene que ceder en algunas cosas. Y en esto pues igual, estábamos tres personas y te tienes que un día cede una, otro día cede otra. Pero la verdad que, bueno, yo suelo ser una persona que no suelo tener muchos problemas, la verdad, sea de convivencia que en el equipo, no suelo tener problemas con las compañeras. Y la verdad que nos llevábamos muy bien las tres, no hemos tenido problemas ninguno.
¿Repartías las tareas de la casa? Porque cuando hay chicas se supone que la cosa estará organizada y ordenada, se supone. Cuando hay chicos es un desastre, normalmente. Entonces uno dice, vaya frío, no sé qué, va. Siempre hay como mucho escaqueo, ¿no? La gente dice, ah, la casa la teníais.
No, la verdad que teníamos muy bien, muy bien. Ya te digo, una cocinaba, la otra fregaba, la otra pasaba el aspirador, siempre nos organizábamos de tal manera que de tener el piso bastante, bastante bien.
¿No os cansabais de estar todo el día juntas? Porque ahora entrenáis juntas, competís juntas, vivís juntas, juntas. No.
No hemos tenido ningún roce,
Fíjate.
ninguno. Entre las tres no hemos tenido ningún problema, nunca.
¿En qué sitio de Italia estás?
En Montecatini, en la Toscana.
¡Hala! ¡Ay!
Sí.
¿Y te gustaría vivir allí, en la Toscana? ¿Qué tiene la Toscana? Para los ratos libres, porque vas a una carretera cuando hace buen tiempo.
La verdad que, ojo, me ha gustado muchísimo. Hace 2 años, bueno, incluso este año el equipo es de Verona, ¿no? Y hay mucha diferencia entre Verona y Toscana. Es un poco pues igual como en España, ¿no? En el norte y el sur. Se nota muchísimo en el carácter también de la gente. Quizás pues por el tiempo mismo, ¿no? En la Toscana pues generalmente hace buen tiempo. Y la gente muy amable, muy abierta y yo he venido encantada allí.
¿Viste el balcón de Romeo y Julieta en Verona?
Te digo la verdad, no lo he visto.
No puede ser.
No lo he visto.
No.
No.
Y la arena tampoco.
No he visto nada.
No te puedo creer.
No.
No te lo puedes perder. Hombre,
Tengo
escápate un...
pendiente, Verona, por
Hombre,
ver.
Entonces, lo bonito que es que te digan que aquí era el balcón donde Romeo se declaraba Julieta. Y claro, es una obra de Shakespeare, ya sabes. Y
Sí, sí, sí.
allí te lo explican y te lo enseñan. Entonces, es una preciosidad el sitio.
Sí, este año supongo que el equipo es de Verona y tendré oportunidad de verlo.
Evidentemente, Italia es un país de mucho ciclismo, de mucha tradición, tanto en chicos como en chicas, ¿no? Las empresas apuestan, los patrocinadores están. Si no fuera por Italia, el ciclismo vuestro sería casi un imposible.
Bueno, imposible no, porque hay equipos pues quizás más humildes, ¿no? Como puede ser pues el Vizcaya o el Ointec, que bueno, no tienen los presupuestos que tienen ellos, pero hay gente pues que se esfuerza, ¿no? Día a día para sacarlo en adelante. Y la verdad que pues yo hice 3 años en el de Babarrena, que ahora ya no existe, y luego estuve 2 años en el Vizcaya y también pues me dieron la oportunidad de correr carreras pues como la Flecha Valona, un Tour de Flandes, que la verdad pues que eso se agradece, ¿no? Que haya gente también aquí que intenta sacarlo adelante.
Y una chica como digo de Rentería, ¿cómo aterriza de repente en Italia? ¿Cómo fue? ¿Te llamaron? ¿Te ofreciste? ¿Tienes un representante?
Llegó un
Si te
momento,
acuerdas.
sí, no me acuerdo bien. Llegó un momento pues que quería dar un pasito, ¿no? Para adelante. Quería pues cambiar un poco de aires. Llevaba ya pues 5 años aquí y quería pues cambiar un poco, ¿no? Al final pues en todo en la vida misma muchas veces pues necesitas cambios y me di cuenta que ese era el momento, yo creo, justo, que me veía con la madurez justa como pues para ir en dar un paso y irme a Italia. Contacté con un manager y me echó pues una mano, ¿no? Ella me mandó mi currículum a varios equipos y de todos ellos pues el que más me gustó fue el Cipollini y fui allí. La verdad que el
¿Le
primer
conociste
año
a él, a Cipollini?
le he conocido este año.
¿Y?
Increíble. Sigue con un físico que con la edad que tiene es admirable. Admirable es la palabra.
¿Y qué os dice?
No hemos hablado demasiado porque fue en la presentación de equipo pues que estuvo un poco con nosotras, ¿no? Al final pues es el nombre, ¿no? Del equipo de las bicis y jo, es una pasada, ¿no? Con la edad que tiene, ya te digo, el físico que tenía me llamó la atención.
Ni una toma de grasa.
Nada, cero.
Seguiría corriendo un sprint ahora magnífico y ganaría.
Sí, de hecho me han contado que, bueno, un equipo, un ciclista, un sprinter del equipo, ¿no? Del nuestro de chicos, dijo, se quejó un poco pues de la bici, qué tal, qué cual, que en el sprint y le dijo, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Hicieron un sprint, era un corredor que estaba disputando carreras y Cipollini le ganó y le dijo,
Con su bici.
sí, le dijo. ¿Qué pasa ahora? Le dijo, ¿es la bici, la rigidez o es otra cosa lo que falla?
Y el otro chico dijo, tierra, trágame.
No puedes contestar nada en ese momento.
El italiano, la gente de la calle sabe que sois ciclistas. Hay una cultura hacia las chicas también. ¿O es un poco así como diciendo, bueno, estas pobres? ¿Qué
Sí que
sensaciones tienes en esto?
un poquito más que aquí sí que apoya, ¿no? Quizás cuando tú dices en la calle soy ciclista, pues lo ven como algo normal. Igual aquí le dices a alguien, no, pues soy ciclista y se piensa que eres ciclista, que tienes tu trabajo y que sales a pasear en bici un día a la semana. No, porque no tenemos la mentalidad esa del ciclismo femenino profesional. Pero más que en Italia, donde me llamó la atención fue en Richmond.
En Estados Unidos.
Fue increíble, vine enamorada de aquello. En el supermercado nos paraba la gente dando la bienvenida. Vosotros sois los que vienen a correr el campeonato del mundo y sí, no, mucha suerte, tal. Y fue increíble la gente cómo nos recibió allí.
Bueno, ya que estás hablando de ritmo, pues vamos a Estados Unidos. Vamos de Italia a Estados Unidos, pasaremos por Argentina. O sea, tú eres una maleta andante y una bicicleta.
Sí, bueno, al final, pues como todo deportista, ¿no? Muchas veces las carreras pues son por todo el mundo y te toca hacer la maleta e ir a donde te llamen.
Vas a Richmond, Estados Unidos, compites la prueba en línea y bueno, claro, estamos hablando de una temporada donde pues tuviste que estar mucho tiempo parada por tu mononucleosis que hemos comentado. Llegaste simplemente por la ilusión de llegar a competir y decir, ya he llegado aquí. O sea, aunque tus opciones fueran menos, porque además es que estáis todas ahí, es muy difícil.
Bueno. La verdad que de la mononucleosis, pues la gente Me decía que tardaría un año, que estuviese tranquila, tal, pero yo le di bastante rápido la vuelta. Y en agosto, septiembre, la verdad que estuve disfrutando mucho en las carreras en Ardèche, en Toscana, estuve, pues hice dos podium, estuve sexta en la general, que hasta ahora pues no lo había conseguido. Quizás gracias a ese virus me cambió, pues hay que ver el lado positivo también de las cosas y cambié mucho de mentalidad y la verdad que yo creo que me hizo creer más y tener claro lo que quería y pelear más por ello. Y entonces fui a Richmond con... La verdad que muy motivada, venía pues al final, como ya te digo, de disfrutar mucho en las últimas carreras. Luego vi el circuito y ahí se me pasó un poco ya
La
porque
cuesta.
más que la cuesta vi que el recorrido pues no era el idóneo para mí, ¿no? Para mis características. Al final pues soy una ciclista bastante ligera, me gusta mucho pues subir y cuanto más largas y más duras sean las cuestas pues me gustan más. Y llegué ahí y vi que pues era un circuito de mucha potencia, ¿no? De fuerza y en el pavés pues sufro muchísimo. Al final no llego a 50 kilos y cuando tienes que hacer mucha fuerza, tienes que pedalear fuerte, pues al final yo iba más botando que para adelante.
Esa era la famosa cuesta del gobernador que decían, que había una cuesta que era, decían, la cuesta del gobernador. Y digo, joder, pues para, es a un gobernador para una cuesta era tremendo. Había mucha gente, estaba muy bonito.
Sí,
La organización, hoteles, ¿dónde estabais metidas?
no, la verdad que organización estuvo muy bien, no hemos tenido ningún problema allí. Estuvimos a las afueras de Richmond porque es bastante grande. Y luego, la verdad que ya te digo, fuimos a ver el circuito, estaba todo el circuito cerrado, pudimos andar sin problemas allí en la víspera de la carrera. Incluso el día después fuimos también en coche a ver la carrera de los chicos profesionales y no tuvimos ningún problema, estuvimos ahí perfectamente.
¿Tenéis muchos temas de seguridad, mucha vigilancia, control o no, o pasaba desapercibido?
No, no, no me llamó la atención el control que hubo, no.
Como en otros sitios, sin más.
Sí.
¿Y en los supermercados, que me has dicho que ibas al súper y que la gente te preguntaba y comprabais cosas?
Sí. Al final, pues bueno, teníamos todas las mañanas entrenábamos y teníamos pues toda la tarde libre, ¿no? Entonces muchas veces pues vas a dar una vueltita a nada.
¿En
Y,
bici?
no,
No,
andando,
andando.
pero creo que 100 metros más no
Ah.
hacíamos. Y sí, jo, la verdad que fue increíble, la gente me llamó la atención, no me esperaba de Estados Unidos que nos recibiesen así.
¿Comprabais cosas en el súper?
Sí, bueno, pues como puedes ir en otro sitio, ¿no? Al final, cuando estás tantos días, pues siempre se te acaba algo, te falta algo, que no has podido llevarlo en el avión y fuimos allí a comprar.
Más barato que aquí, más caro que aquí.
Pues mira, no te sé decir, porque con el cambio, la verdad que
Dólares.
sí, pagamos todo en dólares y no, no te sé decir.
En esos campeonatos donde posiblemente se va, pues a veces van, bueno, pues evidentemente a competir, pero luego se va a aprender, se va con, o sea, ellos juntáis todas las mundiales, os conocéis. ¿Con qué te quedas más allá del resultado final?
La verdad que el Mundial es una carrera pues muy bonita, ¿no? Al final estás con los profesionales, estás allí una semana entrenando con ellos, es gente que tú lo has seguido pues toda la vida por televisión y la verdad que luego ellos pues te tratan como uno más, ¿no? No te hacen de menos, te ven que bueno, que tú también te esfuerzas y te tratan como si fueses uno de ellos. La verdad que eso es súper bonito, ¿no? Es una experiencia, la verdad que yo creo que merece y es una de las cosas que dices, jo, mucha gente no tiene oportunidad de vivirlo y solo por estos momentos, la verdad que vale la pena el sacrificio que hacemos día a día.
¿Tienes un ídolo ciclista, un corredor que te apasione por lo que sea?
No, pero la verdad que me gusta mucho Valverde.
Alejandro,
Sí.
¿te has hecho fotos con él?
No, no me he hecho fotos, pero sí que le conozco, pues he coincidido un poco pues, en los últimos mundiales, en Sierra Nevada entrenando y me gusta mucho por lo profesional que es día a día, ¿no? Me llama la atención, las ganas que tiene, es como si fuese un cadete que en cada repecho te hace un sprint como que dices, no, no tiene necesidad, ¿no? Porque todo el mundo sabemos lo que anda, pero la verdad que llama la atención con todos los años que lleva en la élite de ciclismo, que tenga toda esa ilusión.
¿Te gusta tener recuerdos de los corredores o de las corredoras si te haces fotos de grupo, firmas autógrafos?
No soy mucho de sacar
No.
fotos, la verdad, no. Y la verdad que es una pena, ¿no? Luego muchas veces me arrepiento porque luego en el futuro pues seguramente querrás recordar y no tienes ningún momento para recordar, no tienes una foto, un recuerdo de todo lo vivido.
Anoche estaba encotillando tu Facebook y digo, a ver las fotos, por situarme mal, ¿no? Para tener una especie de comprensión general de tu vida como ciclista, ¿no? Y decía, bueno, hay unas cuantas, ¿eh? O sea, hay fotos y
Sí,
hay.
pero ya te digo, más que igual las que he sacado yo, que muchas veces también intento pues mantener un poco a día, ¿no? Las redes sociales, porque también es importante. Pero más yo creo que es lo que las fotos que suben los demás y sí, sí que tengo unos cuantos.
Tienes muchos seguidores también.
Bueno, alguno.
Sí, tienes, tienes.
Alguno.
El ciclismo es muy solidario. La gente del ciclismo, los aficionados y todo esto. Mira, yo hoy he tuiteado que venías, ¿no? Y inmediatamente ha habido gente que ha empezado a retuitear. Y digo, oh, esa. Y es gente del deporte, no gente del ciclismo. O sea, somos como una especie de familia. El
Sí,
ciclismo es una familia.
el ciclismo es una familia y encima bastante pequeña, ¿no? La verdad
Y muy
que
baqueteada.
sí, también, también. Pero eso también tenemos mucha culpa nosotros. Y la verdad que es de agradecer muchas veces pues todo el apoyo que da la gente, ¿no? Es súper bonito cuando escribes algo y sea positivo o negativo, que la gente te esté animando. La verdad que es de agradecer.
Estamos hablando con Anne Santesteban, ciclista profesional que lleva 3 años en Italia, que compite allí, que compite en Europa, ¿qué tal? Y que va a empezar la competición, la primera de todos, porque vas por delante de chicas y chicos y tal en enero.
Sí, en enero, pues en último momento, ¿no? Al final habíamos hecho un planteamiento en el que, bueno, quería estar bien en abril para disputar pues la Flecha Valona y una vuelta que hay justo después hacer un poquito parón y volver a coger un segundo pico pues para intentar ir a las Olimpiadas, ¿no? Y habíamos planteado de tal manera que empezaba el 26 de febrero. Pero bueno, después al final hemos estado pensando, ha habido un cambio de última hora y voy a estar en el Tour de San Luis el 9 de enero. La verdad
O
que
sea, ni
pues
turrón,
no,
ni roscón de reyes,
no
nada.
este año, la verdad que me voy a tener que privar un poquito y controlar y seguir entrenando como todos los días para bueno, pues seguir luchando por mi sueño.
Ir a Argentina, el Tour de San Luis, por ejemplo, pues supone ir a Argentina, para empezar, ¿no? Con todo lo que. El Tour de San Luis no es una vuelta a la manzana, o sea, es una prueba exigente, ¿no? Bicicletas, material, todo eso. Y dice, empiezo y sigo. Y pico para arriba y pico para abajo. Y ahora descanso y ahora tal. O sea, mentalmente, ¿cómo se lleva todo eso? Porque es muy variado.
Sí, bueno, depende, un poco mentalmente depende cómo te vaya el año. Al final, cuando te va bien, ¿no? Pues es muy fácil seguir luchando, seguir sacrificándote, entrenando todos los días, cuidándote con la comida. Pero el problema es cuando las cosas no van tan bien, que en el ciclismo pues son de 60 días malos y uno bueno, ¿no? Prácticamente. Y bueno, la verdad que psicológicamente pues hay muchos momentos duros. Pero bueno, que gente, teniendo gente pues como los que tengo yo alrededor, se sale adelante y se sigue luchando por esto.
Te planteas retos, es decir, yo voy a la carrera, bueno, ya voy, no voy a ir al Tour de San Luis a correr, dices, aquí un puesto, aquí hacer kilómetros, aquí adaptarme a la realidad, sabiendo lo que me espera, los momentos culminantes del año.
Bueno, ahora tengo, pues no me queda ni un mes, ¿no? Para seguir entrenando he tenido que adelantar pues toda la preparación un poquito a finales de diciembre, incluso voy a meter algo de trasmoto para meter ritmo, ¿no? Para no puedes llegar a una competición sin ritmo porque hay gente que no ha parado prácticamente. En Sudamérica siguen corriendo, en Australia están corriendo también. Entonces, claro, tú has estado descansando y no puedes llegar ahí solo haciendo fondo, tienes que meter un poco de calidad. Entonces habrá que ver pues cómo van los entrenamientos a final de diciembre, cuando ya empieza a meter un poco de calidad, cómo responde el cuerpo y habrá que ponerse pues un objetivo, ¿no? He visto pues el recorrido, son prácticamente 4 o 5 etapas en las que debo ir yo cómoda porque son prácticamente llanas. El equipo pues lleva cuatro sprinters y yo como escaladora, entonces bueno, hay una penúltima etapa que termina en un alto en la que me gustaría pues dar el máximo y ver hasta dónde llego, pero la verdad que estoy con una mente bastante ambiciosa y creo que puedo hacerlo bien.
¿Tienes director o directora?
Los dos, directora y que es Fabiana Luperini, ciclista pues que ha ganado
Muchísimo.
cinco giros, más alguna flecha valona, tiene muchísimas carreras ganadas que ni ella yo creo que sabe. Y la verdad que luego tenemos a Fortunato Lacquaniti, que también tiene muchísima experiencia y bueno, yo creo que es gente con mucha experiencia que me puede aportar mucho para seguir creciendo como ciclista.
¿Es más fácil entrenar o dirigir a chicas, a chicos? ¿Preferís que sea una directora o un director? Supongo que de esto habláis.
Sí, yo preferencias no tengo entre chica o chico, ¿no? Sí que me gusta mucho pues tener una como Fabiana, porque al final ha sido con Joanne y Joanne Somarriba y ella pues han sido prácticamente unos ídolos para mí, ¿no? Cuando yo era más pequeña pues le seguía, le veía cómo ganaban y tener a una directora como ella pues para mí es un orgullo. Y bueno, ya
¿Es
te...
dura, exigente?
Sí, es muy exigente porque ella también lo ha sido con ella misma. Entonces, ves que, por ejemplo, ahora en diciembre, hemos estado la semana pasada, hemos estado entrenando y te dice, bueno, hasta ahora no habéis hecho nada de calidad, vamos a empezar a entrenar un poco, trabajo de empezar. Y te mete unas series
¡Qué flipada!
que dices, llegábamos todas medio muertas al hotel y decíamos, ¿cómo trabajo para empezar? Si esto no lo hago ni en julio. Entonces ves todo lo que se ha esforzado ella, ¿no? Y entonces pues te das cuenta de que sí, pues trabajas, ¿no? Trabajas, pero siempre se puede un poquito más y te da pues eso, un poquito de ganas de seguir trabajando y la verdad es que he venido muy motivada allí.
Me voy a meter en un charco, ¿eh? ¿La ciclista es coqueta?
Bueno, hay de todo. Hay coquetas y no tan coquetas pues como la vida misma. Tengo una compañera que es muy, 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 muy coqueta. Yo no lo soy tanto, sí que me gusta pues un poco ir arreglada, pero bueno, y ahí ya te digo, es con la que mejor me llevo y somos muy diferentes en todo.
Digo esto porque, por ejemplo, hay en los deportes femeninos, bueno, quitas la natación sincronizada, que va maquillada hasta la
Sí.
dentadura y van de otra manera, hay deportes, todos los deportes femeninos, a veces ves que la deportista no pierde nunca el norte de ir como muy arreglada, pintada, tal y tal. Otras veces dices, nada, voy. Claro, el ciclismo es 1 hora y media, 2 horas, dale que te dale, suda que te suda, tal, no sé cuánto, que no sé si se te va a correr el ritmo y el sudor, no merece la pena pintarse, dedicas mucho tiempo a esto. Y luego ya cuando salís a la calle, como estás hoy de guapa y bien, dices, mira, oye, pues se van súper puestas y súper
Sí, al
arregladas.
final yo creo que tenemos un concepto equivocado, ¿no? De la deportista. Nos creemos que pues una que hace deporte prácticamente es como un chico y no tiene nada que ver. Somos igual de femeninas que cualquier otra y yo no tengo problema porque mira, tengo tatuados los ojos, entonces estoy pintada, siempre no se me corre el rímel ni nada.
¿Te costó mucho?
Sufrí mucho, pero me lo hice.
Pero te queda muy bien.
Gracias.
Además son ojos como muy vivos, muy de mirada alegre.
Sí, la verdad que me describo como una persona, pues la verdad, bastante alegre. Tengo la sonrisa siempre, prácticamente siempre en la boca y sí.
¿Te gustan los brillantes?
Sí, un poco sí.
Es que por eso te lo he preguntado, porque llevas los pendientes todo brillantitos. Lo estoy fijando, ¿eh? No creas tú que yo te he
Sí.
entrevistado, pero estoy haciéndote algo así como una especie de radiografía, ¿no? Por eso te quiero decir que los llevas puestos siempre, cuando compites también, te los quitas.
Los anillos para competir me los suelo quitar por tema de caídas, que se te hinche el dedo y me da un poco de respeto eso, pero entrenar la verdad que no me los quito, los llevo siempre. Me gusta pues ser femenina, ¿no? Y demostrar que eres una chica.
¿Qué es un podio para ti?
Jo, pues algo que no lo hago muy, muy a menudo, pero que en el momento que lo haces disfrutas muchísimo.
¿Qué se siente?
Pues este año, la verdad que cuando pasé la línea de meta en el Tour d'Ardèche y haciendo segunda, la verdad que fue, no puedo ni describirlo con palabras lo que sentí en ese momento, ¿no? Porque venía de pasar, pues como hemos hablado, un momento muy malo y cuando ves que por fin le has dado la vuelta, que estás ahí pasando la línea, que has hecho segundo, que has conseguido lo que hasta ahora no lo habías conseguido y por lo que estabas trabajando tan duro, ¿no? La verdad que es un momento súper gratificante.
Las emociones.
Sí, emociones que bueno, al final muchas veces... Yo por lo menos lo demuestro pues con un poco de llorando, ¿no? Como
¿Eres llorona?
sí, soy muy llorona. Soy muy llorona. Cada vez un poco menos, pero la verdad que jo, sea un problema, que sea un momento, pues lo que decimos, ¿no? Una chica, si hace buena carrera, llora porque ha hecho buena. Si hace mala, llora porque ha hecho mala. La cosa es siempre llorar.
Bueno, quedaste campeona de España, o sea, tienes tus titulitos o titulazos, como quieras.
Bueno, tenemos pues eso, algún resultadito que pues poco a poco vamos consiguiendo y bueno, eso, los recuerdos, ¿no? El recordar eso es lo que te hace seguir con ganas de trabajar.
Pregunta con maldad. ¿Cuánto darías para que en el mes de agosto-septiembre Anne Sánchez y Sheila cogieran una gripe cada una?
Mira, la gripe no
No.
deseo a nadie, no un mal, ya te digo, lo que no deseo es mala suerte ni para mí ni para las demás, que siempre lo digo, ¿no? Si no voy, que sea porque yo no he podido, pero que no sea por un problema de salud o una lesión. Quiero ir ganándomelo yo con mi esfuerzo y mis resultados.
Bueno, Sanchis y Sheila son las rivales, las dos rivales que tiene Anne Sant Esteban para poder ir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hay dos plazas y sois teóricamente tres candidatas.
Sí, de
Un
momento.
pulso que no sé cómo ni cuándo se resuelve.
De momento tenemos dos plazas y creo que si seguimos así, pues tendremos esas dos, porque conseguir una tercera plaza, la verdad que está muy cara, ¿no? Cogen solo, si no me equivoco, los primeros 9 países, 3 plazas. Después 2 plazas hasta el ranking, hasta el 20. Entonces es un grupo muy, muy limitado, somos 62 corredoras las que estaremos o estarán en las Olimpiadas. Y bueno, ya no sé lo que.
Sí, no, los puntos, porque claro, vas a tener
Sí,
que ir a correr a Israel
sí.
probablemente para conseguir puntos de esos, a ver si tenemos tres plazas, con lo cual sería una
Sí,
maravilla para ti.
la verdad que, bueno, tendremos que luchar todo el año prácticamente, desde enero hasta mayo, finales de mayo que se cierra el ranking para las Olimpiadas y tendremos que estar prácticamente todo el año. Ganando puntos, no es tan fácil como parece, porque hay en muchas carreras que son 2.2, 1.2, que solo cogen las 4 primeras, entonces hacer entre las 4 la verdad que es muy difícil, ¿no? Y si haces, por ejemplo, en Ardèche, que hice yo segunda, o en la Toscana, que hice tercera, cogí, me parece que 4 puntos, que eso no te lleva a ningún sitio, entonces está muy, muy difícil.
Aquí tenemos muy pocas carreras de chicas, digamos de valor. Por cierto, la Emma Kumenbira que no va a la World Tour, eso ha sido otro golpe duro para vosotras y
Ah,
para la organización y para los equipos y para todo, claro.
sí, primero para toda la organización, ¿no? Que al final llevan muchísimos años haciéndolo, organizando, luchando por ello. Está Agustín que está peleando día a día para sacar adelante. Y luego, por un nuevo reglamento que sacan, han entrado muchas carreras, como por ejemplo puede ser la de la Vuelta mismo, que solo han organizado un año y, pues porque tienen presupuesto, por lo que tienen X cosas, están ahí dentro del World Tour. Y gente como la Vira, ¿no? Que es un grupo que, pues súper humilde, que están año tras año peleando para sacar adelante la Makumen Vira. Se quedan fuera, entonces es una pena porque para mí, ya te digo, todos los años suelo planear ahí un pico de forma porque es la carrera que, pues, una de las carreras que más me gusta del calendario.
Con todos mis respetos a todos los dirigentes del ciclismo que nos puedan estar escuchando. Lo peor del ciclismo son los dirigentes.
No sé si los dirigentes
Los que
me.
están allá arriba, como que no han dado un pedal en su vida o hace, que no saben de verdad
Sí.
lo que vale un peine, vamos.
Sí, ellos hacen muchas veces daño, pero luego también los ciclistas mismos permitimos también todos esos golpes, ¿no? Porque muchas veces entre nosotros nos metemos muchísimos palos que no hacemos ningún bien a nuestro deporte y muchas veces deseas el mal al de al lado mientras te salves tú, ¿no? Y luego no te das cuenta que te puede llegar también a ti.
¿No hay solidaridad?
Hay muchas cosas, no. Muchas cosas yo creo que no.
Cuando ves una holandesa a tu lado.
Tengo miedo, lo primero.
Son
Son
tremendas.
muy grandes porque allí en general, o sea, si tú vas por la calle paseando también ves chicas de 1,80 m, o sea, son enormes todas, pero luego aparte tienen un grupo que son unas corredoras quizás más fuertes de todo el mundo. Está el Rabobank que tienen un
No, ahora
equipazo.
desaparece. Les
Sí,
quita
el
el
año que
sponsor.
viene les quitan el sponsor, pero la verdad que es un equipazo que están en todas las carreras, sea llano, sea para arriba, sea para abajo, que están disputándolas.
El hecho de. Recuerdo una vez cuando estudié. La primera vez que fui a Zagreb, a un partido de balonmano con el Vidasoa, hace muchos años. Yo no había salido nunca, no conocía Croacia y tal, ¿no? Y salimos a la calle a tomar un café a media tarde y nos llamó la atención la altura tremenda de todas las chicas. Más altas que nosotros, que no somos pequeños, vamos, no tengo la sensación de ser bajito. Oye, todas así como enormes, estiradas y tal. Claro, si juegan todas al baloncesto, al waterpolo, así sale todo lo que sale, claro.
Sí, no, la verdad que son súper grandes todas ahí. Incluso los niños los ves y es que son enormes, llama la atención.
En los sprints, bueno, sprint, hay codazo, mucho, ahí funciona el codazo. ¿Cómo te defiendes ante semejante?
No, yo es que los sprints
No son para ti,
los
los ves de
suelo ver de
lejos
lejos.
o por la tele.
Los suelo ver de lejos, no, no me suelo meter ahí dentro. Sí que, pues, cuando igual estás en una vuelta, que estás, quieres hacer la general, entonces no te queda otra que meterte adelante, pues, para evitar caídas y todos los problemas, ¿no?, que puedan pasar, pero sí que la verdad que los sprints son otro mundo.
Hay que estar un poco loca para entrar en un sprint.
Yo creo que sí, porque yo no soy capaz de hacerlo. Y la verdad que yo no sé qué tienen, ¿no?, que yo les noto un carácter muy fuerte. Yo veo, pues prácticamente este año, más de la mitad somos tres, cuatro escaladoras y todas las demás son rodadoras o sprinters. Y son sprinters de mucho nivel, ¿no? Que están, pues, como Cucinotta, que ganó una etapa en el Giro de Italia, otra en Qatar. Gente con resultados que la verdad que ves que tienen un carácter que se transforman en carrera.
¿Cómo es tu bicicleta?
Ligera, lo primero. Pero bueno.
¿Es italiana?
Sí, es. Bueno, este año he utilizado una Bianchi y el año que viene pues llevaré una Cipollini. Las dos marcas. La verdad que en Italia pues tienen la tendencia de tirar un de barrer un poco para casa, ¿no? Y sea todos los componentes, que los cuadros, que todo, suelen utilizar marcas italianas.
¿Le hablas a tu bici?
No, me hablo a mí misma muchas veces, e incluso en voz alta.
¿Te animas sola?
Sí.
¿Qué te dices?
Vamos, Ani.
Vamos, Ale.
Vamos, Ani, que tú puedes, no te quedes, venga. Me animo muchas veces. Sí.
¿Se oye a la gente cuando se anima, la que puede estar viendo la carrera?
Sí, la verdad que muchas veces. Mira, yo me quedo con el año pasado, el Mundial de Ponferrada. Jo, tengo un recuerdo súper bueno, la verdad que disfruté mogollón en carrera. Antes, incluso antes de carrera estaba en el rodillo calentando, que no veía el momento. Nunca he tenido esa sensación de estar deseando de que me llamasen ya, porque en el mundial hay dos rayas. Te pones en la raya de atrás y te van llamando por países según los puntos UCI que tengas. Y no veía el momento de que nos llamasen ya, estar en la raya y que diesen ya la salida, porque estaba súper ansiosa de correr. Y luego disfruté muchísimo porque vi gente que incluso pues habían corrido conmigo, gente que llevaba años sin ver, y la verdad que fue súper bonito. Fue súper bonito y te das cuenta lo que pueden llegar a sentir muchas veces los chicos en carrera, porque el último repecho antes de meta, que era pues muy duro, ¿no? Estaba mucha gente animando, que la verdad que yo creo que saqué algo que hasta ahora quizás en otro mundial no lo hubiese dado, solo por los ánimos que me empujó muchísimo a pedalear más fuerte.
En ese momento el corazón se pone a 200, palpita antes de dar el primer pedal de la emoción.
Sí que cuando estás en la salida sientes el corazón que late fuerte, ¿no? Porque estás entre los nervios, las ganas, tienes ahí una mezcla un poco rara, ¿no? Pero ya te digo, o sea, el año pasado y este año también estaba con muchísimas ganas de correrlo.
Italia dicen que es, bueno, dicen no, es un país que tiene un gusto enorme por, pues tú estás hoy muy guapa con tu pañuelo al cuello, con tu camiseta Only One, etcétera, ¿no? Te compras ropa en Italia, ves escaparates, precios, dices, traigo la maleta llena.
Sí, la verdad que compro más de lo que debería. Es un
O sea,
secreto.
tienes un pedazo de armario.
Es un secreto que muchas veces voy sacando poco a poco la ropa nueva, porque sí que cuando pues estás en Italia, la verdad que incluso cuando estamos muchas chicas juntas somos un poco peligro en ese sentido. Y la verdad que allí le dan muchísima importancia a la vestimenta y arreglarse, y incluso la lituana y la ucraniana también me llamó la atención que se levantan y ya se van
El espejo.
sí, se van a preparar en el espejo, se maquillan tal, y dices, pero si vamos a desayunar juntas en casa, ¿no? No te tienes por qué maquillar, pero la gente la verdad que le da, es muy coqueta y le da mucha importancia a la ropa.
¿A nivel de precios?
Pues muy parecido aquí, pero sí que había ropa, quizás no, pues un poco igual lo que se oye, no, no, como aquí lo han traído de Milán, lo han traído de París, y sí que en Italia ves un poco ropa, pues la verdad que llama la atención, súper bonita y diferente, con un gusto diferente.
Y se nota en la calle la gente cómo va vestida.
Sí, en Montecatini la verdad que la gente iba perfecto de pies a la cabeza, la verdad que iban muy, muy bien todos, me llamó la atención cómo iban.
¿Cuántos días en Italia comes pasta?
No soy mucho de comer pasta, la verdad. Sí que me gusta, pero al final el deportista pues se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? En la comida y quizás más las mujeres, pues por la constitución que tenemos y la verdad que sobre todo el año pasado y este año llevo una dieta un poco más severa e intento no abusar de los carbohidratos.
O sea, pizzas y Coca-Colas y todo eso.
La Coca-Cola no me gusta, la pizza de vez en cuando sí que suele caer
Un
alguna.
pecado, un
Un pecado de
pecado.
vez en cuando hay que darse al cuerpo.
Sí, ¿no? Ya antes de empezar el programa le he dicho a Ana Sant Esteban, ¿y no traes pasta? Me dice, no, traigo arroz.
Sí, traje un risotto, la verdad que bueno, en casa gusto mucho y seguramente cuando me vuelva a ir me volverán a pedir que lo compre.
La Mati dice,
Tráeme
tráeme risotito.
risotto, sí.
Los italianos son ellos como son en la relación personal.
Depende un poco también, ¿no? Lo que te he dicho, de dónde, la zona en
Norte y el
donde
sur,
estés.
todo
El
ese
norte y el sur se nota muchísimo. En el sur, pues, son un poco, pues, quizás más abiertos, un poco más locos. Y se nota incluso estando en Toscana, que no es ni el sur, ¿no? Está en el centro para arriba, pero se nota que son mucho más abiertos que lo que puede ser cerca de Verona, por ejemplo, que tengo yo esa experiencia. Y luego, pues, jo, lo que he notado es que le dan muchísima importancia a la tema de la comida. Les gusta comer bien. Porque este año, ¿no? Porque he estado en el piso del equipo, pero hace 2 años, pues que estaba, era prácticamente la única extranjera que estaba en el equipo. Entonces me quedaba sola en el piso y me decían muchas veces, pues hoy ven, esta semana vienes a mi casa, la siguiente a la otra. Entonces estaba un poco viviendo con diferentes
familias, grupos,
familias, ¿no?
sí.
Y vi que todas les daban muchísima importancia a la comida y eran muy caseros e incluso a las 6, 7 de la tarde ya se ponían madre e hija a preparar la cena, a cocinar, porque les gusta comer bien y les da mucha importancia a la comida.
Ponnos los dientes largos, tú que conoces aquello. Dinos el sitio paradisíaco, maravilloso, precioso de la Toscana. Dice, no te lo puedes perder porque es una preciosidad, un lugar maravilloso. ¿Dónde te irías?
La verdad que mucho turismo no he hecho, pero toda la Toscana me ha encantado, sobre todo pues Montecatini y Luca me ha
Luca es una
encantado.
maravilla.
Luca me ha encantado y luego Florencia también arquitectónicamente pues es precioso, es de quedarte con la boca abierta y tienes que estar ahí varios días para ver, ¿no? El año pasado incluso fui a hacer una cicloturista y ya
¿En
aproveché en
Florencia?
Florencia, dije, bueno, voy a hacer una cicloturista y así aprovechas un poco pues para ver, ¿no? También para hacer un poco de turismo que muchas veces pues cuando estás en competición no haces nada y es una pena. Y ya te digo, Luca me encantó. He estado ahora unos días allí, y la gente súper agradable, súper amable y luego la vida que hay en la parte vieja, vengo encantada.
Tengo un amigo que es de tu pueblo que vivía antes en la parte vieja de Luca y jugaba al balonmano. Luego te lo cuento. Luego te lo cuento. Los italianos dicen que son muy enamoradizos, muy de echar los tejos y tal. ¿Te han tirado los tejos mucho los italianos?
La verdad, tengo que admitirlo que entrenando, o sea, yo no sé qué pasa allí, que lo primero que te dicen, chao, Bella, o sea, te cruzas entrenando y no te conocen de nada, pero te lo dicen. Incluso una vez me crucé con unos rusos que estaban corriendo en un equipo italiano amateur Y no tenían ni pajolera idea de hablar italiano, pero ya me dijeron ciao bella. Luego les seguí hablando en italiano y me di cuenta que
No tienen
no
ni idea.
hablaban nada, pero eso ya lo habían aprendido.
Y si tú vas y de repente le contestas, chao, bellísimo, ¿qué puede pasar?
Suelo hacerlo de vez en cuando. Cuando interesa, suelo hacerlo.
Así, ¿no? O sea,
Claro.
echar los tejos también.
Claro, no hay que perder.
¿Soléis salir de jarana? En Italia dicen fare casino.
Sí,
Fare casino,
Fare
vamos de
Casino.
copas. Fare casino. Que es lo que aprendí yo, fare casino.
Suele ser así, ¿no? Al final las primeras palabras que aprendes, la gente que viene aquí también son esas palabras. Pero la verdad es que no soy mucho de salir, sí que cuando termino la temporada pues aprovecho, ¿no? Con hacer cosas que no has hecho durante todo el año, pero en temporada la verdad que me cuido muchísimo. No suelo salir.
Los sueños de una mujer despierta, los tuyos, deportivamente hablando. ¿Este año por dónde van a pasar?
Sueño cada día con ir a los Juegos Olímpicos.
Ese es el sueño.
Sí. Y trabajo día a día para ello. Me levanto pensando solo en los Juegos Olímpicos y ya te digo, todos los días trabajo para ello.
¿Cuántas bicis tienes?
Este año voy a tener tres.
Tres. Todas en tu casa.
No, una en mi casa, después otra tendrá de competición en el equipo. Y luego tendré seguramente una de contrarreloj porque al final es mi punto débil y creo que es importante que lo trabaje.
¿Te comes el tarro con el contrarreloj, con los cronos? Mucho.
Hombre, la verdad que es un punto débil muy importante, no es un problema de varios minutos que tengo. Y es una pena porque muchas veces pues pierdo una general, como fue este año en Ardèche, que estuve todos los días con las mejores y luego pues en la contrarreloj lo perdí todo, hice sexta, cuando podía haber estado en el podio en la general, eso es una pena, ¿no?
¿Cómo se progresa en eso? ¿Es una cuestión de fortaleza, de técnica,
Es un poco
de
todo,
todo?
es uno constitución. Al final nunca creo que por mucho que trabaje voy a ser una gran contrarrelojista. Pero al final sé que ese es mi punto débil, la contrarreloj, la fuerza, y entonces pues lo estoy trabajando muchísimo este año. 3 días a la semana estoy trabajando la fuerza para mejorar y la contrarreloj sé que trabajando se puede mejorar.
Posiblemente, bueno, seguro que hay gente que nos está oyendo en este momento, Anne, y hay niñas o madres y padres que tienen niñas que andan en bici, que les apetece ser o sea, ciclistas y que. ¿Tú has tenido muchas trabas en el camino? En la
Tienes,
familia ha quedado claro que no.
en la familia no siempre me han apoyado, pero los 16, 18 años es una edad muy complicada. Y al final mucha gente, incluso pues amigas, ya toman otro lado, ¿no? ¿Quién va a la universidad? Luego pues al final mis amigas prácticamente solo vivían para salir a la noche. Tú quizás quieres salir a tomar un café, pero no tienes con quién salir, porque ya solo están pensando en descansar para salir a la noche. Y es al final una edad muy complicada, pero bueno, la verdad que animo a quien me esté escuchando que luche, ¿no? Por ello, que al final vives unas experiencias que otras personas no tienen oportunidad de vivirlo. Al final conoces muchísima gente de otras culturas, aprendes idiomas, conoces muchos diferentes países, ¿no? He estado pues en Argentina, Costa Rica, prácticamente toda Europa y la verdad que yo creo que te da una madurez y te da unos valores que la vida misma pues no, si no haces ciclismo o otro deporte, quizás no te cueste más tenerlos.
Antes, muy al principio, has hablado de decir mi punto y final. Llegará un momento en que decías, aquí me apeo, pues por lo que sea, porque ya crees que has cumplido con tus objetivos, o tienes otras cosas que hacer en la vida, o te apetece, o no son compatibles, en fin. Aquello de lo que te sentirás más orgullosa, o de lo que te sientes incluso hoy muy orgullosa.
Por supuesto, al final, después del ciclismo hay otra vida, ¿no? Entonces llegará un momento que tienes que poner punto y final y comenzar pues otra vida, pero yo creo que no me voy a arrepentir quizás, o no me quiero arrepentir de nada de lo que no haya hecho o haya hecho. Entonces, me esfuerzo y hago lo mejor que puedo todo y para no tener mucha gente, ¿no? Que ha dejado, me dice, no, joder, pues ahora yo que lo he dejado, y digo, si hubiese hecho, no quiero tener eso, quiero cuando lo deje tener la sensación de que he quedado el máximo, de que me he implicado al máximo con ello, y cuando vea que pues la cabeza no está para dar el máximo, creo que es mejor dejarlo y ya está.
Hay una realidad también, Anne, y es que depende de muchas cosas de la autoestima, de creer en una misma, en tu caso. En ese sentido, ¿dudas mucho de ti?
He dudado mucho de mí, pero la verdad es que el año pasado, ya te digo, después del virus, me di cuenta que quería ser ciclista 100%. Lo vi súper claro cuando estaba así de mal, ¿no? Que estás en la cama y dices, coño, ahora que estoy mal me doy cuenta de lo que es el ciclismo para mí y lo que quiero seguir luchando para esto. Entonces me dio más fuerzas para seguir trabajando más duro. Y por supuesto, al final, ya te digo, el ciclismo te tienes que esforzar muchísimo y...
No hay premio sin trabajo, es evidente.
Claro.
O sea, sin el esfuerzo no llegas a ninguna parte. Eso está más claro que el agua. Eso es evidente.
Sí.
¿Cómo es tu habitación? ¿Tienes una cama? ¿Tienes un armario grande?
Sí, este año encima he hecho el cambio, ¿no? En la habitación. Tengo un armario bastante grande.
¿Ordenado?
No demasiado. Podría estar más. La verdad que cuando estoy fuera de casa soy mucho más ordenada que cuando estoy en casa. Es como que me relajo y la verdad que al final pues peco un poco de ello, ¿no? Y al fin me aprovecho de que están los aitas y la verdad que tengo a veces demasiado desordenado.
Las copas, los maillots, los títulos, las chapelas, las medallas, ¿dónde están?
No tengo en mi habitación creo que ninguna copa. Pero en la sala sí que tengo pues las copas, las más importantes, que los resultados más importantes que son para mí. Y luego tengo, pues por así decir, un tarjetero grande con todas las chapas, pues desde alevines que he corrido todo por año, clasificado, de todo lo que he conseguido.
¿Te acuerdas de todo?
No.
No.
No, porque de pequeña al final pues corríamos muy poquitas, entonces prácticamente siempre tenías premio.
¿La foto de la que dices, qué preciosidad de foto, está por llegar o la tienes?
Tengo muy buen recuerdo del Campeonato de España que gané, porque soy una ciclista que sí, bueno, siempre estoy ahí, ¿no? Sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que, bueno, puedo estar siempre con las de adelante, puedo estar luchando, pero me cuesta muchísimo ganar. Soy escaladora, no soy rápida, entonces, pues muchas veces he hecho muchos segundos, he dado mucho en el palo y la verdad que cuando me escapé, mira, incluso ahora se me ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando me escapé y crucé la línea de meta, la verdad que fue una sensación súper bonita para mí y para toda mi familia.
¿Te está escuchando alguien, que sepas? O sea, ¿has dicho que venías a la radio?
Sí, he dicho que venía a la radio, pero no he dicho a dónde.
¡Has dicho que voy a la radio!
He andado muy rápido porque he tenido hoy 4 horas...
¿De entrenamiento?
Sí, 4 horas de entrenamiento, entonces he andado un poco apurada, he hecho ducha y comer, engullir en media hora y venir aquí, entonces prácticamente ni hemos podido hablar.
La gente que te ha podido escuchar, ¿qué crees que ha podido pensar? ¿Qué sensaciones se lleva de Anne Sant Esteban?
Hombre, yo creo que pues me dejo ver, ¿no? Yo creo que soy una persona pues bastante sencilla, humilde y me describo como bastante pues sonriente y divertida, ¿no? Y luego pues la familia, yo creo que muchas veces cuesta decir lo que es el agradecimiento, ¿no? Por ellos, por todo lo que dan, y muchas veces pues yo creo que cuando lo escuchan en la radio les gusta.
Y la última. ¿Existe miedo? ¿Qué decir? ¿Le pegas mucho al freno?
¿Psicológicamente o...?
De las dos.
Psicológicamente, por supuesto, al final siempre tienes miedo, ¿no? Antes de una competición importante, al final todo deportista, yo creo que el límite está muchas veces en la mente, en dónde te lo pones tú. Entonces hay que trabajarlo mucho para llevar ese límite más allá. Y luego en la bici, pues sí, muchas veces, yo creo que en carrera no piensas dónde está el miedo. No te das cuenta. Entrenando quizás lo ves más, ¿no? Pero en competición estás de tal manera metida en ello que no ves el peligro.
Ni ante un micrófono tampoco. Te agradezco mucho que hayas venido.
Gracias a vosotros.
Ojalá tus sueños se hagan realidad y esa foto que espero la veamos un día.
Ojalá.
Y a vosotros, amigos oyentes de Onda Vasca, por acompañarnos en este día. Hoy nos visitó una ciclista con mucho carácter también. Anne Sant Esteban. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.